Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablamos. Que ya es medianoche. Y empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Como locos por el balón. Al toque o al patadón. Estamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición. Estamos locos por el balón. ¡Oh! Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este jueves, a las puertas de que la Liga vuelva a ponerse en marcha y con tres nombres propios como grandes protagonistas de la jornada. Raúl González Blanco, Neymar y Ángel María Villar. Para los nostálgicos, es un día, supongo que triste, porque Raúl González Blanco ha anunciado que en cuanto acabe la temporada en el Cosmos de Nueva York, cuelga las botas. Van a ser 21 años jugando al fútbol, 21 años de un jugador que no tenía ninguna virtud especial, pero que lo consiguió prácticamente todo con el Real Madrid, gracias básicamente a su inteligencia y a su perspicacia. Pocos jugadores habrá habido en la historia que, sin destacar en nada en concreto, hayan dejado este legado. Y es por eso que, desde que se ha conocido el anuncio, sus seguidores no hacen más que recordar aquel fallido estreno en Zaragoza, en la Romareda, su primer gol contra el Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, el aguanís de Tokio, la pillería de Glasgow, la definición de París, en definitiva. 21 años que han dado mucho, muchísimo de sí. Y evidentemente, hoy hablaremos de Raúl con aquellos que más le han defendido y sobre todo con aquellos que más le han conocido, los que han compartido con él durante muchos años el vestuario y una vida futbolística. El segundo nombre propio es el de Neymar, cuyo fichaje por el Barça sigue dando que hablar porque el Santos, su club de origen, el club brasileño en el que jugaba antes que en el Barça, ha denunciado a Neymar ante la FIFA por negociar con el Barça sin respetar la obligación de hacerlo en los 6 últimos meses de contrato. Y además porque considera que las cantidades de su fichaje no son las correctas y por lo tanto le corresponde más. Aunque no se ha dado a conocer oficialmente, el Santos ha pedido a la FIFA que sancione con 6 meses de inhabilitación, 6 meses de prohibición de jugar al jugador brasileño y que además el Barça le pague 55 millones de euros para compensar esas cantidades que, según el Santos, no son las reales. Y a esta hora, el hombre más fuerte del fútbol en Europa se llama Ángel María Villar. ¿Cómo estará Javier Tebas? No te rías, Foto. No te rías.
Tebas está muy tranquilo, ¿eh?
Seguro. El número uno del fútbol en Europa es Ángel María Villar, porque el comité de la UEFA ha decidido que Villar, eso sí, sin que sea presidente, no es el presidente, ¿eh? No ocupa la vacante de Platini, en el cargo al menos, no es presidente, pero ahora mismo es la cabeza visible de la UEFA hasta que vuelva Michel Platini. Así que sin ser presidente es el que manda ahora mismo en la UEFA. No sabemos tampoco qué margen de maniobra puede tener, porque es un asunto coyuntural, es un asunto temporal, en teoría 90 días que pueden prorrogarse, pero que también cabe recurso por parte de Michel Platini y esos días se pueden venir a menos. Así que Villar es el número uno del fútbol en Europa ahora mismo. Ha habido más cosas, como el título de la NBA femenina, la WNBA, que ha conseguido Ana Cruz, una jugadora que se fue a Minnesota y que ha conseguido su primer anillo. Es la segunda jugadora española que lo consigue. Estamos sin novedades en el estado de Lamar Odom. Ya les dijimos ayer que se estaba debatiendo entre la vida y la muerte después de haber sido encontrado inconsciente en un burdel cercano a Las Vegas. Y hemos tenido partidos de Euroliga en los que el Barça ha caído en Turquía ante el Pinar Karşıkaya. Y Unicaja ha ganado en casa, en Málaga, en el Martín Carpena, ante el Brose alemán. Y en la Copa del Rey de Fútbol, Llagostera y Ponferradina han pasado a la siguiente ronda. Y en Sevilla se acabó, al menos por ahora, el culebrón Dani Ceballos, porque el chaval ha ampliado su contrato con el Betis. José Manuel Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Se acabó por ahora.
Sí, se acaba por ahora el culebrón. Un culebrón que ha durado prácticamente un año. Parecía que el asunto estaba bloqueado, perdido para el Betis, que se había metido en un lío no atando al el chaval cuando irrumpió en la élite, por la torpeza, dicho sea de paso, absoluta de los anteriores dirigentes, pero justo cuando parecía tenerlo todo perdido, el nuevo consejo, con el presidente Ollero a la cabeza, ha conseguido sobre la bocina atar a la última gran perla de la cantera del Betis y de paso, de momento, espantar a grandes clubes como Real Madrid, Atlético Madrid o Arsenal, que habían mostrado serio interés en el jugador. Recordemos que Dani Ceballos acababa contrato el próximo verano y dentro de un par de meses podía firmar libre en cualquier club. Un acuerdo, Joseba, en el que creo que ganan ambas partes. El Betis asegura a un futbolista de enorme presente y futuro con solo 19 años, titular incluso indiscutible ahora mismo en la selección sub-21, y el jugador también se garantiza un gran contrato que le sitúa en el segundo escalón salarial de la plantilla, solo por detrás de Rubén Castro. Amplía 4 temporadas hasta 2020, y eso sí, lo que no ha conseguido el Betis es subir la cláusula de rescisión. Pretendía situarla cercana a los 20 millones de euros, pero se queda tal y como está, de momento en 12 millones de euros, pero me concretaban fuentes de la negociación que se irá incrementando a medida que se vaya avanzando en el contrato y puede llegar hasta los 15. El jugador ha abandonado las oficinas del Benito Villamarín hace escasamente una hora, acompañado de su familia y de su abogada, Margarita Garay, y como no podía ser de otra forma, el chaval estaba aliviado, feliz, porque por fin tiene ya su nuevo contrato en el Betis.
En principio, muchas gracias a todos. La renovación con el Betis es lo que deseaba desde hace mucho tiempo y era lo que llevaba esperando desde que me abrió la puerta el Betis por primera vez, y muy contento de firmar aquí. La verdad es que son una afición increíble. Desde el primer momento que llegué aquí me apoyaron y espero disfrutar mucho triunfo con el Betis y hacerlo disfrutar durante mucho tiempo en primera edición y consiguiendo objetivos como no, me van soñando con competición europea.
Muy bien, pues eso es lo que quiere Dani Ceballos para su Betis, pero el por ahora que poníamos al principio era precisamente por lo que nos contaba José Manuel Oliva, que la cláusula no se mueve, 12 millones, pudiera llegar a 15, pero en cualquier caso es una cantidad ahora mismo bastante reducida para un jugador que apunta muy buenas maneras. En fin, por ahora tranquilidad. Así lo dejamos, ¿verdad, Oliva?
Sí, el lunes se escenifica todo el asunto con el propio chaval y de momento lo que sí gana el chaval es tranquilidad para empezar a jugar al fútbol y para no verse con la presión que tenía encima de ver cómo podía abandonar el club sin dejar un solo euro al final del próximo verano.
Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana, Joseba.
Y hoy, como jueves que es, tenemos debate. Lo venimos anunciando a lo largo de toda la semana, básicamente desde que se disputó el partido entre Ucrania y España el pasado lunes en Kiev. ¿Quién creen ustedes, para ustedes, quién tiene que ser el portero titular de la selección española? ¿David De Gea o Iker Casillas? 950-60-06, 950-60-06, y a eso de la una menos cuarto así empezamos el debate y les escuchamos. Vamos al lío. Atención, raulistas, atención, nostálgicos, esto que van a escuchar les va a gustar.
Mi sueño de niño era ser futbolista profesional y esa sensación de marcar un gol en el Bernabéu con 90.000 espectadores es algo maravilloso.
¡Esto es un delantero! ¡Llega Raúl! ¡Gol, gol, gol, gol!
Lo que he intentado siempre en un terreno de juego es ayudar y ser uno más del equipo, ¿no? Al final el fútbol no son las individualidades, ¿no?
¡Del desaparecido! ¡Compa, gol! Había que lapidarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo, pero empató Raúl.
Vuelve a ser Roberto Carlos. Raúl, ¿qué dice? Raúl chuta. Ahí está.
¡Vamos! ¡Vamos!
Se llama Raúl, de apellido González Blanco, tiene el 7 y cada vez que la toca, colorín colorado.
Creo que es el momento ideal para retirarme después de 21 años y emprender otros caminos, ¿no?
Este cuento, que lo sepan, se ha acabado.
Todavía no se ha acabado, pero le quedan nada, unas semanitas. Cuando acabe la Liga del Cosmos, la Liga de Fútbol en Estados Unidos, entonces Raúl dirá adiós definitivamente al mundo del fútbol. Hola Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Tendrás la piel de gallina.
Hombre, pues mira, tengo la piel de gallina porque, joder, han pasado 21 años. Yo le vi debutar en la Romareda y la verdad es que era un tío con un desparpajo y una cara dura tremenda. Por cierto, podrían aprender muchos futbolistas de hoy en día, que recuerdo que terminó el partido de la Romareda. Bueno, ya todo el mundo sabe que falló muchos goles y tal, y estaba allí escondido en el túnel, y entonces le dije, Raúl, ¿puedes venir un momento para atendernos a la radio? Y bueno, hoy en día, si lo dices a un futbolista, lo primero que hace es mirar al jefe de prensa o al director de comunicación y mira a ver si te da permiso. Y el tío, vamos, sin ningún corte vino. Y me acuerdo que la primera pregunta que le hice fue, ¿contento con tu debut? Y me dijo, no, contento no, está horrible. He fallado dos o tres goles, horrible. Bueno, ese era Raúl, o sea, un tío que acababa de debutar en primera y que estaba cabreado consigo mismo porque no había marcado.
¿Y marcó al siguiente, contra el Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu?
Yo sí, creo que marcó al siguiente. La duda que siempre me queda a mí en esa historia es si entre medias no hubo otro partido que Valdano no le puso, que cuando fue cuando le dijo la famosa frase, cuando Valdano le dijo, no te voy a poner mañana,
sí.
Y le dijo, tú sabrás, si quieres perder, no me pongas. Entonces, ahí es que yo creo que ahí hay un lapsus de... Yo creo que no juega directamente ahí. Yo creo que hay un medio un partido que no juega y luego ya juega contra el Atlético y mete su primer gol con la camiseta del Madrid en el Bernabéu. ¿Sí?
Hola, Tomás Guas, Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, guapo.
¿Estás cómo?
Pues, hombre, emocionado.
Emocionado.
Sí. Papá, recuerda a Manolo. Yo el de Zaragoza lo vi por la tele.
Sí, yo también.
El del Bernabéu estuve. Y aquella carrera, cuando marca pase de Laubruch, le da un pase magnífico el Atleti. La carrera que va a abrazar a Dani García Lara, la sensación en el estadio es que ahí había aparecido una cosa mágica, que venía algo diferente. Y yo creo que ha venido el mejor futbolista español de la época moderna, sin lugar a dudas.
¿Sí? ¿Tanto diríais?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además de todo, es que es absurdo.
Pero más que Xavi y Iniesta, por ejemplo.
Comparar con jugadores diferentes. Este lo hizo todo en el área. Y eso para mí tiene un plus extraordinario.
Sí, el otro era Xavi, Iniesta, Silva, son jugadores de mucho más talento que Raúl.
Buenísimos.
Pero Raúl es que es un futbolista que se ha moldeado a sí mismo.
Ojo.
Era un chaval, recuerda, jugó en la cantera del Atleti, Gil hace desaparecer la cantera del Atleti, se queda sin equipo, se lo lleva al Madrid, estaba en el tercer equipo del Madrid, lo ve un día Raúl, se salta el segundo escalón, que era el Castilla de aquella época, y debuta en Primera División. Y era pues un tío que dices, bueno, tú le veías y decías, ¿regatea bien? No. ¿Chuta bien? No. ¿Es rápido? No. ¿Le pega con las dos piernas? Pues no. Entonces, ¿qué tiene este tío? Pues que era muy listo, y que se sabía el área mejor que nadie. O sea, todos los rechaces caían en sus pies. La pegaba picuda, pero la pelota iba adentro. Y luego tenía un gen que era muy ganador. En eso yo creo que Cristiano se parece. Él era muy ganador, muy, muy ganador. O sea, este sí que era de los que también cuando palmaba, vamos, tenía un rebote consigo mismo tremendo.
Uno ha tenido el juego en la cabeza, hombre. Ha sido un tío con el juego, lo ha visto para allá en un Madrid que no es el de ahora, Que yo estoy más recordando cómo llega. Yo me parece que cuando llega ayer el Madrid ficha aquí que Sánchez Flores y no sé si algún otro más. Hay momentos en que el Madrid es el Raúl Madrid, o sea, es que es él. Y cuando empieza el Madrid a sacar, venir tiempos de galácticos y demás, cada año le trae un delantero mejor. Entonces jugaba de extremo, ahora tiene que jugar delantero centro, ahora tiene que jugar de enganche. Y jugó de todo, claro, sí, le acaba de batir Ronaldo el récord hace, no sé, 8 días.
Hasta de medio centro le vi yo.
Claro, es que ha jugado de todo y de todo un 10.
Uno de sus mejores amigos y compañeros en el mundo del fútbol ha sido Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver qué dices para superar lo que han dicho estos dos.
Pues poco más que yo he tenido la suerte y tengo la suerte de tener una amistad con él desde hace mucho tiempo. Yo lo conozco a él en la selección sub-20, en el Mundial sub-20 de Qatar. Y ahí empieza pues una especie de amistad. Lo que pasa, yo estaba en otro equipo y después tengo la fortuna de fichar por el Madrid. Y tengo que decir que sin ser una amistad muy importante en ese momento, pues es el jugador que más me ayuda a involucrarme en el vestuario, a pasar ese primer trago de adaptación. Y bueno, simplemente pues por haber estado ese tiempo en el Mundial de Qatar con él, ¿no? Y después, bueno, tengo infinidad de momentos con él, ya no solo deportivos, sino también personales. Y es un día muy muy importante para el fútbol español, porque yo creo que va a ser una cosa difícil de repetir, y más en nuestro club. Es muy difícil que haya un jugador que salga de la cantera, que haga todo lo que ha hecho él, no solo para el madridismo, sino para el fútbol español. Y ya te digo que es un día bonito, un día importante para el fútbol.
Cuando dices en nuestro club, te quieres decir en Fuenlabrada, ¿no? Me imagino.
Sí. Bueno, me refería al suyo y al mío, a que coincidiéramos juntos.
Y ojo, Tomás.
Hemos vivido la experiencia.
Ojo lo que viene ahora, ¿no?
Ojo, sí. ¿Sabes quién nos va a hablar de Raúl?
¡Un hombre!
Agárrate. David Albelda, ¿qué tal, David? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Nosotros muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, todo bien.
¿Qué te parece a ti, Raúl?
Bueno, yo creo que era un ejemplo a seguir.
Pero si era el de Lucy Ronague, David.
Bueno, no tiene nada que ver esto, ¿no? Yo creo que...
Pero, por favor.
Mira, yo...
Penal, Tomás, sí, fue el de Lucy Ronague, por Dios.
Pero Alberta.
Escucharme, el de Lucy Ronague fue el árbitro que se tuvo que retirar. Y no fue Raúl. Raúl hizo lo que tenía que hacer y el árbitro hizo el resto. Y dicho esto...
¿Le agredió Marchena?
Dicho esto, Raúl era tan noble del campo que a mí me sabía mal hasta darle patadas. Esa es la verdad, ¿no?
Aunque alguna se llevó de todas formas, ¿no?
No, pocas. El moro más. Pero Raúl, pocas. Además, después ya coincidimos en la selección unos cuantos años y, vamos, un ejemplo entrenando, compitiendo, incluso la manera de comportarse. Él se aislaba de todo y pensaba en entrenar y competir y rendir y, vamos, única y exclusivamente viviendo por y para el fútbol.
Esta tarde nos decías, la principal virtud de Raúl ha sido la honradez.
Sí, hombre, para mí sí. Yo creo que es que lo ha demostrado. Yo, de todos estos años, es que no le recuerdo ni una mala palabra, ni siquiera un mal gesto con ningún rival, con ningún club contrario. No sé, y además, cuando ganaba encajaba muy bien, fenomenal, pero es que cuando perdía encajaba igual de bien.
Hemos dicho al comienzo y lo han comentado Tomás y Manolo que la gran virtud de Raúl ha sido llegar a lo más alto sin destacar en nada y en ningún aspecto individual, excepto en lo más importante, creo yo, que es la cabeza, ¿no?
Sí. Yo no sé, Moro, si está de acuerdo. Yo no, desde luego. Yo creo que era bueno en todo. Resulta que no era bueno chutando, pero metía un montón de goles.
Claro. No era el más rápido, pero ganaba carreras.
No era el más rápido, pero estaba en el sitio.
Era pequeño y remataba de cabeza.
Yo creo, por eso te digo, es que lo que ha conseguido él, que no destacara en algo en concreto, puede ser, pero ser muy bueno en todo, efectivamente.
Pero
al menos para mí, ¿eh?
Pero básicamente Moro en la cabeza, ¿no? La mentalidad.
Sí, yo creo que una de sus grandes virtudes para jugar a este deporte y estar tanto tiempo en la élite, fútbol mundial, tienes que tener no solo unas grandes cualidades, que las tenía. Hemos dicho que bueno, que sí, que a lo mejor no era especialmente el mejor en algo especial, pero yo creo que en el tema de la cabeza, en el tema emocional, era un tío que cuidaba mucho y que estaba muy bien amueblado para jugar al fútbol. Los momentos difíciles los hizo fáciles, los momentos difíciles de los compañeros nos hacía sentir mejor por ese pundonor que tenía, diferente a los demás en ese sentido. Y como decía David, pues eso encajaba también las victorias que como las derrotas, ¿no? Y eso también a los compañeros pues lo hacía partícipe también. O sea que yo creo que en ese sentido era un privilegiado. La cabeza de Raúl siempre ha sido privilegiada y le ha hecho ser un grandísimo jugador y un grandísimo oportunista del gol, ¿no?
Claro. ¿Lo veis como futuro inquilino de los banquillos? Incluso, yendo más allá, ¿lo veis como futuro entrenador del Real Madrid o no?
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Él, yo creo que va a ligar su vida al fútbol, ¿eh? Para él su vida es el fútbol. Para él su vida es su familia y el fútbol. Y yo no sé si en el Real Madrid, que yo espero y deseo que una entidad como el Madrid no puede permitir que Raúl González Blanco trabaje en otro sitio que no sea en el equipo blanco. Pero yo estoy convencido que va a seguir unido al balompié durante toda su vida. Porque sinceramente yo creo que no hay otra cosa que le llene más en su vida que el fútbol. O enseñar niños, o dirigir grandes, o presidir club. Pero yo creo que está llamado a ligar su nombre con el del Madrid.
A mí no me gustaría que fuera entrenador.
¿No?
No.
¿Por qué?
No, pues porque eso tarde o temprano acaba a tiros. En España, por lo menos. Entonces no me gustaría. O sea, yo me gustaría más que dijera, venga, pues este va a ser el director de toda la cantera del Madrid, de todos los Valdebebas y Arenas y toda esa serie de cosas. O va a ser un cargo ejecutivo en el Madrid. A mí no me gustaría verlo en un banquillo, la verdad.
Moro, ¿a ti?
No sé, a mí me gustaría verlo en cualquier sitio, pero yo a lo mejor estoy más con Tomás, ¿no? Que la primera toma de contacto después del fútbol profesional puede ser más con el fútbol formativo, con el fútbol de cantera. De hecho, allí va a hacer algo, sus primeros pinitos seguramente. Él se ha formado muy bien en en Qatar, y eso me consta, y se ha rodeado de gente que sabe mucho del tema formativo, y yo creo que su primer paso va a ser eso, o sea, la intuición que me da, ¿no? Pero después lo del tema del banquillo también lo veo como un paso casi lógico, porque es que el día a día o conocerle me da la sensación que eso es lo que más va a echar de menos, ¿no? El día a día, el vestuario, el ir a entrenar, y aunque esté ligado al tema de cantera, al tema formativo, le veo como, por ejemplo, Fernando Hierro cuando estaba en la selección española, que era un director deportivo atípico, ¿no? Que estaba en el campo, que jugaba con los chicos, que enseñaba. Si es en el tema, en la parcela de despacho, lo veo más en ese sentido, en el campo con los jugadores, y en el tema de entrenador, pues tiene todas las papeletas también para en un futuro poder serlo si él quiere, claro.
¿Tú lo ves, David?
Yo estoy 100% de acuerdo con Tomás. No sé por dónde se va a decidir, pero es verdad que un jugador de ese calibre, a mí personalmente me sabría mal, porque al final si te pones en la faceta de entrenador, aunque lo hagas bien, alguna vez pinchas. Y a mí no me gustaría ver a Raúl pasar por una situación así.
De todas formas, hemos visto a jugadores como Beckenbauer que han dirigido puntualmente cosas, como una selección. O sea, Raúl, yo creo, para mí lo más importante es que el Madrid, cuanto antes dé el paso necesario para ligar el nombre de Raúl a la entidad blanca. Para mí sería tremendo que el Madrid no le hiciese ya una oferta, un cheque en blanco, decirle: Raúl, puedes venir aquí a trabajar en lo que quieras, buscaremos una posición. Porque, repito, yo creo que es que un tío que ha estado en el Madrid 16 temporadas en la élite, que le ha dado 16 títulos, que le ha dado 3 Champions, yo creo que se merece estar. Entonces, me da miedo que el Madrid no dé ese paso cuanto antes para que Raúl esté ligado. Otra cosa luego es que Raúl diga: bueno, pues no hay prisa, lo hacemos con tiempo, ya desembarcaré aquí, vamos a ver en qué zona me meto y tal. Eso está muy bien, pero que el Madrid yo creo que debe dar el paso adelante de ofrecerle a Raúl ya, o sea, de por vida, que sea pues un símbolo del madridismo, como lo es. Creo que ha dicho Michel Salgado por ahí que es el símbolo de la era moderna del Madrid. Igual que Alfredo Di Stéfano ha sido el símbolo del madridismo, pues después de Alfredo Di Stéfano ha venido Raúl y posiblemente después vendrá Cristiano Ronaldo. Pero es que son etapas claras las que ha marcado uno y otro.
En la web del Real Madrid ha hecho público un comunicado o una nota recordando su paso por el Real Madrid que titula Raúl, mito y leyenda del Real Madrid.
Se
supone que por ahí pues podrían ir las cosas de cara al futuro.
¿Qué día se va? ¿El 23 de noviembre?
Sí, me va a decir el 23 o el 24 de noviembre.
Pues
sí,
el 25 tiene que estar aquí.
¿Os imagináis un cuerpo técnico formado por Raúl González Blanco, Fernando Corrientes y David Albelda?
Pues por favor,
campeón. ¿Y el presidente Sánchez?
Hombre, Albelda le agradaría mucho entrenar en el Bernabéu.
O a lo mejor a Raúl y al Moro. A Raúl no lo sé, al Moro seguro que sí. ¿Les gusta entrenar al Valencia con David ahí?
Yo con estos dos solo podría ir de recoger pelotas o de asistente técnico.
Se te olvida una cosa, Albelda.
Tienen demasiado nivel esto
para mí. Los tres, Joseba, podrían ir a la selección española.
También.
¿Por poder?
También. Joder, buena vida si van a pegar estos tres en la selección española.
Oye, lo de Raúl y el Moro lo veo, ¿eh?
Sí, lo tuyo lo no, ¿no?
Compra.
Oye, Di Stéfano entró al Valencia y con éxito.
Hombre,
pues.
Tomás, si es querido aquí, ¿eh?
Mucho.
Bueno.
Y él quería mucho a Valencia.
Os voy a pedir para terminar que si os acordáis de alguna anécdota, de alguna vivencia que hayáis tenido con él que queráis destacar.
Hombre, yo de Raúl voy a contar muchas. O sea, yo vi donde vivía Raúl. Raúl era un chaval de una familia humilde.
En campamentos, ¿sí?
Que vivía en la colonia Marconi. La colonia Marconi era un lugar de los más humildes, un barrio obrero, una familia. Su madre es un auténtico encanto, su padre es un tío divertido, su familia. Bueno, Raúl vivía en ese lugar y lo llevaba con una grandeza. Raúl seguía siendo futbolista del Madrid y seguía siendo amigo de aquellos chavales de la colonia Marconi. Seguía viéndolos, seguía teniendo relación con ellos, seguía acordándose de esa gente cuando saltó, evidentemente, pues de vivir en ese barrio obrero a vivir en otras zonas de Madrid. Yo creo que Raúl nunca olvidó de dónde venía, porque yo creo que por eso de ahí venía esa humildad, esa constancia y ese trabajo. Raúl sabía del sufrimiento de su familia para que él pudiera ser futbolista. Y bueno, tenías que ver a Raúl, por ejemplo, con el cariño que trataba a su madre o a su padre, los llevaba a todos los partidos. Entonces yo creo que él es un tío que se lo ha ganado todo a base de machacarse, de currar, y que no se lo ha olvidado, que esto no se lo ha olvidado. Él nunca, por ejemplo, se ha vuelto loco tirando la pasta, él nunca se ha vuelto loco metiéndose en farándulas de famoseos y cosas de estas. Por ejemplo, su mujer, Mamen, para mí fue fundamental en el equilibrio de la segunda parte futbolística de Raúl, porque Raúl, como todo jugador joven, tuvo un bache ahí, y cuando conoció a Mamen yo creo que encontró el equilibrio perfecto, y fue cuando tuvo ya el boom de su segunda etapa. Yo creo que él ha basado mucho su éxito futbolístico primero en su familia, padre, madre, hermanos, y después en su otra familia, Mamen y todos sus hijos.
Tomás, ¿tú recuerdas alguna cosa?
Hombre, yo cuando hablaba Moro del Mundial de Qatar, yo de las veces que más me he reído, porque me lo contó de la peña, y digo, a ver si es que este exagera, salieron los dos por el altar de noche del hotel a dar una vuelta, y paró un coche grande con una especie de limusín, con unos señores sospechosos, que les invitaron a entrar en el coche. Y salieron los dos corriendo, que los pies no les daban el culo. La escena era para verla. De la peña lo adornaba, y entonces un día con Rolo dije, ¿esto es verdad? O el calvo exagera. ¿Cómo que es verdad? Que llegamos al hotel que nos habían faltado hasta las zapatillas. Y bueno, de cosas de estas de él, muchísimas, hombre. Yo sobre todo, aquellas épocas, yo aquellas épocas de un Madrid entre guerras. Aquella liga que ganan en el 90 y tantos, que hay un eliminatorio con el Ajax, que le pega un meneo el Ajax al Madrid aquí y allí, que el Ajax, yo creo que gana la Copa Europa, que era yo, que pierden los Cruyffs y los Sidros de jovencitos. Él va el Madrid se jasa prácticamente, se juega el pase en Hungría con el Ferencváros, y allí le juntamos a una entrevista con Puskás, que vivía allí, y Raúl temblaba. O sea, lo que decimos del amor al fútbol, el verse al lado de Puskás en aquel momento le parecía que estaba viendo, pues eso, pero, lo que había sido Puskás en el Madrid, en el fútbol.
Pero Guas, todo lo respetuoso que era fuera del campo, luego era un descarado entre
campo. Bueno, no conocía
a Raúl, no se nos olvide que sentó a Butragueño.
Vamos. Sí, es el que sienta otro aquello, efectivamente. O sea,
no se nos olvide, sentó a otro mito del madridismo. Y él, bueno, Moro lo ha compartido, lo ha compartido. Él en el campo tenía compañeros, pero vamos, no perdonaba a nadie, ¿eh?
En el campo y en el vestuario, Moro, cuéntanos cómo era, lo que se pueda contar, ¿eh?
No, hombre, yo ya sabéis que tengo una amistad muy especial con él y te podría contar infinidad de cosas contables y incontables también de todos esos años, ¿no? Pero él a mí desde el principio me demostró su amistad en muchas ocasiones, pero recuerdo una muy especial que me hizo muchísimo, me tocó mucho, porque era el día que nosotros eliminamos, Mónaco eliminamos al Real Madrid de la Champions, y yo había hablado con él en el partido de Madrid, había ganado el Madrid 4-1, bueno, nosotros nos veíamos fuera de esa Champions. Y daba la casualidad que el partido de vuelta yo iba a cumplir años, iba a celebrar mi cumpleaños en un sitio especial con la familia, y quería que estuviese pues él con su familia, y que nos acompañase, que sabía que, bueno, en teoría iban a ganar, pues quería que nos acompañasen, que ese día libre lo pasasen con nosotros, la amistad que nos unía, y celebrar mi cumpleaños, ¿no? Claro, ese día pues pasó lo que pasó, y yo enseguida, cuando terminó el partido, me fui al vestuario del Madrid, le cogí y digo, oye, no te preocupes, entiendo perfectamente que no te quedes, esto si sale en cualquier sitio se va a ver mal, y yo no quiero nada mal para ti, al revés, yo te agradezco mucho que... Dice, no, Moro, yo te he dado mi palabra que estaba en tu cumpleaños, lo voy a pasar muy mal, pero voy a estar contigo y vamos a pasar tu cumpleaños, y bueno, esto es fútbol y al final esto tiene que pasar. O sea que él estuvo fastidiado todo el cumpleaños, pero había venido su familia, toda la familia de Madrid, y habían venido a acompañarnos allí. Y ese día me demostró una vez más, de las muchas veces que ya me había demostrado, que bueno, que la amistad estaba por encima de muchas cosas, ¿no? Y ese día se lo agradecí infinitamente, él lo sabe, y bueno, y después de esa, una y otra vez me lo volvió a demostrar, o sea que no solo esa, pero esa sí que fue especial por el momento, por lo duro que es sale de caer en Champions y mucho más de aquella manera, ¿no?
¿Y David, tú recuerdas alguna?
Pues hombre, hace un momento tengo un amigo que es del Levante y me lo ha recordado, ¿no? Resulta que le pedí una vez que me cambiara la camiseta me la cambió y resulta que la camiseta era para un amigo del Levante. Digo, esto es una cosa de locos. Yo pedí una camiseta del Madrid para un amigo del Levante, ¿no? Y me lo ha recordado hace poco porque ha salido la noticia y me ha dicho, joder, soy un afortunado, ¿no? Tener una camiseta del Real Madrid en este caso de Raúl, gracias a ti.
O sea que la conseguiste.
Sí, porque nos conocíamos, eso sí, o se la pedías antes de empezar o no había manera.
Porque quedaba sin ella.
Todos querían la camiseta de Raúl.
Foto, mensajes.
Bueno, hay un montón de mensajes sobre Raúl. Antes te digo, Joseba, que hay que dar las gracias a los oyentes del partido de las 12 y en especial a los que mañana madrugan, pero que están ahí siempre, como por ejemplo Javi Catalán. Mañana toca madrugar, pero antes un poquito de partido de las 12, antes de coger el sueño. Pues muchas gracias, Javi.
Sí, tanto.
Se va una persona normal y sin embargo el más grande, eterno Raúl, que aprendan Cristiano y Messi, nos dice Carlos. Este sí que es el 7 con mayúsculas, el auténtico R7, rechacen imitaciones, gracias Raúl, nos dice Francisco. En la Romareda, aquel sábado le tiré una pelota alta a Cedrún y ahí nació la leyenda, un gran entre los grandes, gracias Raúl, nos dice Sergio. El mejor, nadie con ese carácter ganador, con ese liderazgo, con esa inteligencia, nos dice Toño. Me sorprende, yo sea, pero es que no hay ningún palo, a Raúl. Y fíjate que en Twitter siempre suele haber palos, aunque digas hola. Soy del Barça, pero Raúl para mí es un señor del fútbol, lo comparo con Felipe Reyes, siempre dan la cara, son historia viva, nos dice Moncho. Señor Raúl, como le llamaban en el Schalke 04, nos recuerda por aquí Nacho González. Gracias Raúl, el 7 eterno de la selección y del Real Madrid, con la edad que tiene, lo fichaba yo para el Betis, que seguiría metiendo goles seguro, nos dice David. Ojo a este tuit, Guas, Tomás.
Sí.
Raúl será entrenador del Español de Tomás Guas y luego del club que le vio nacer como futbolista, el Atlético de Madrid.
Pobre,
y es verdad que Raúl empezó en el Atlético.
Sí, sí.
Nos dice García. Y una reseña especial, yo sé que nos lo piden varios oyentes, para el Atlético Féminas.
Sí, que ha remontado, cierto.
Un 0-3 ha ganado en Rusia al Zorki, perdió 0-2 en Madrid.
Correcto.
Ha remontado y junto al Barça será el otro equipo español que esté en el bombo de octavos de final de la Champions.
Ni más ni menos.
Donde está, por ejemplo, Tomás, el Chelsea.
Sí.
De Mourinho.
Su mano es eterna.
Gracias, Manolo. Hasta mañana. Un abrazo.
Luego.
Moro, ¿dónde jugamos el domingo? Moro.
En casa.
Contra...
¿Sí?
Fernando Torres.
¿Que contra quién jugamos el domingo, digo? Ahí va, que se ha ido el Moro. Bueno, pues...
Oye, mientras que vuelve el Moro, que ha habido aquí ha leído foto, lo de los alemanes. Raúl jugó 2 años en el Schalke y la despedida.
Sí, la despedida fue un escándalo.
¿Cómo? ¿Parecía uno de la cantidad del Schalke?
Sí, pues la verdad es que fue un escándalo. David, cuídate mucho. Feliz fin de semana. Gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Moro, ¿dónde jugamos el domingo? En casa. ¿Contra?
Está ya concentrado.
Pues sí, debe estar
en el Estadio Fernando Torres contra...
Estadio Fernando Torres.
La Roda.
Ah, La Roda.
La Roda,
La Roda del Albacete.
La Roda de Teo.
Sí,
muy bien. Pues suerte también para el Fuera Verdad y para La Roda. 12:32, hora menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Rubita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Donde otros se detienen, nosotros seguimos avanzando. Siéntate al volante del diseño, de la elegancia, de la tecnología. Vive la experiencia de conducir el nuevo DS5 cuando y donde quieras, porque te lo llevamos a casa. Solicita ya una prueba exclusiva en pruebads5.es. DS, Spirit of Avantgarde.
No existe continente donde no haya visto un balón chutado, despejado, parado o lanzado. Es como si estuvieras de pie en la banda del campo, observando. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como el precio de nuestros frigoríficos y congeladores.
Porque hasta el 21 de octubre tienes un 15% de descuento adicional en una gran selección de las mejores marcas de frigoríficos y congeladores.
Y además, si quieres, te lo financiamos. Consulta condiciones.
Precios que nunca habías oído antes en electrodomésticos, solo en El Corte Inglés.
¿Qué tal hoy?
Oh, no he parado ni un segundo. He hecho 1000 repartos, me han cambiado la ruta 80 veces, me he comido todos los atascos del mundo. ¿Sigo?
Sigue, porque si tú no tienes límites, la nueva Hyundai H350 tampoco. Disfruta de la furgoneta con la cabina más confortable y espaciosa del mundo. Y de 3 años de garantía sin límite de kilómetros, 3 de asistencia en carretera y 3 de vehículo de sustitución gratis. Hyundai.
El bote del Eurojackpot con 31 millones de euros del viernes pasado ha tocado en nuestro país. Así que ya sabes, este viernes el próximo ganador puede ser tú. Eurojackpot de la 11.
El próximo lunes, Herrera en COPE volará al aeropuerto de Vigo para celebrar la llegada de wifi gratuita e ilimitada a la red de aeropuertos de AENA, ya disponible en los principales aeropuertos y próximamente en todos. Un servicio wifi de calidad gracias a Eurona, que sitúa a AENA a la cabeza de los aeropuertos europeos. Recuerda, el próximo lunes, Herrera en COPE, desde el aeropuerto de Vigo, con el servicio wifi de Eurona y AENA.
Llegan las 48 horas Peugeot, solo del 15 al 17 de octubre. Tendrás una ventaja cliente de hasta 6.000 euros en vehículos nuevos, financiando con PSA Financial Services. 1.000 seminuevos a un precio irrepetible y un 50% de descuento en la mano de obra de mantenimiento. Inscríbete en Peugeot.es.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Asuntos varios que tienen que ver con la burocracia. El primero, el caso Neymar, que todavía parece que no ha dado los últimos coletazos. El Santos, su anterior club, pide a la FIFA la suspensión por 6 meses y una cantidad cercana a los 50 millones de euros, por lo que consideran que es un incumplimiento de contrato. Este club entiende que Neymar negoció con el Barça antes de que llegaran los 6 últimos meses de su contrato y cree que las cantidades que se han dicho no son reales. El Santos, hay que recordar, tiene nuevo presidente, es Modesto Roma, que sustituye a Oliveira. Oliveira, quien firmó un permiso para que Neymar negociara antes de esos 6 meses con el Fútbol Club Barcelona. Hola, Oli Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Otro pollo más para el Barça.
Sí, y lo publica, esta historia la publica Globo Esporte en Brasil, lo que tú decías, ¿no? Aparte de pedir esos 55 millones de euros aproximadamente al Barça, subyace en esa demanda la suspensión por 6 meses de Neymar. En el Barça me dicen que tienen un documento del presidente del Santos de entonces, papel que ha sido publicado y que ha sido difundido por diversos medios de comunicación, en el que Luis Álvaro de Oliveira autorizaba, como decías, cualquier negociación de Neymar con cualquier equipo, ya sea nacional o sea del extranjero. Además, en el Barça consideran que los actuales dirigentes del Santos quieren sacar provecho económico de una operación que cerraron los anteriores gestores y, por lo tanto, el Barça se defenderá atacando para salvar la imagen del club y del jugador Neymar. Nuestra compañera Elena Condis conseguía localizar para la COPE al actual presidente del Santos, Modesto Roma, que lo es solamente desde comienzos del 2015.
Todas las cosas no fueron feitas de forma clara y transparente.
Todas las cosas no fueron hechas de forma clara y transparente. Y eso lo ha aprobado la justicia española, la hacienda española y la justicia brasileña. Y nosotros entendemos que hay una disputa administrativa y que debe ser resuelta por la FIFA.
¿Y qué pensará el representante del jugador, que es Wagner Ribeiro? Hola, Wagner, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Creo que están ustedes muy enfadados, están indignados, ¿verdad?, con esto.
Un poquito, ¿no? Con mucha conversa, mucho asunto especulativo apenas.
Pero, ¿por qué creen que el Santos ha dado este paso?
El Santos, en 2011, pasó a Neymar Jr. un documento autorizando Neymar Jr. a contratar una empresa para representarlo, para cuidar del transfer, para ir para donde quieras. Porque estamos imaginando que podría ir no final do contrato, que terminaba, findava en 2014. Pero que en algún momento Santos quería también algún dinero y fizemos un acuerdo en hacer la transferencia en 2012. Y lo que se pasa es que ahora, como todos saben, las empresas de Neymar, padre, recibieron un dinero de Barcelona pelo traspaso. Y que ahora Santos está queriendo ese dinero para él, lo que no es correcto, porque estás a pedir una cosa que fue tratado. Santos recibió 38 millones de euros. 38 millones de euros Santos recibió.
Claro.
Recibió 17.8 de traspaso. Recibió 10 millones por preferencia de 3 jugadores y más 10 millones de euros por 2 juegos amistosos entre Santos y Barcelona. un totale di 38. E certo da ora quero la parte di padre di Neymar. È un absurdo. E o che sta pedindo a FIFA è incostituzionale. Non, jamais, jamais, segurissimo que a FIFA não dará o pleito ao Santos.
O sea,
se pode, é impossível, compreende?
Estão vocês convencidos de que a FIFA não les vai dar a razão? Porque, entre outras coisas, há um documento que hoje publicava o Mundo Deportivo em que Oliveira le dá permiso a Neymar para negociar com quem sí. quiera antes de que lleguen esos seis últimos meses de contrato. Isso é assim,
não,
verdade?
A qualquer momento, a qualquer momento durante o contrato. Eu não tenho uma data firmada há seis meses apenas. Poderia ser a qualquer momento essa permissão que Oliveira, presidente do Santos, deu a Neymar Júnior.
E vocês creem que com a chegada do novo presidente o que ha querido é conseguir mais dinheiro à costa de Neymar, não?
Sim, isso é impossível. A empresa de Neymar recebeu dinheiro pelo transpasso. Se, imagina, se o padre de Neymar ficasse um ano mais, o Santos não receberia nada, zero, e todo o dinheiro seria canalizado para Neymar. Só que o padre, com o coração digno, deu a Santos a possibilidade de 38 milhões de euros, que para o Brasil é muito dinheiro, muito dinheiro.
Claro. Wagner, se vão abrir as negociações para ampliar seu contrato? Porque havia certas dúvidas com que... Todavía le queda, le quedan tres años de contrato. Pero se va a ampliar, van a tratar de que se amplie o contrato de Neymar com o Barça?
Mira, hoje mesmo eu estive com o Neymar padre e hablamos sobre isto. Foi me dito por Neymar padre que o Neymar Júnior está muito feliz. Não quer sair de Barcelona. Agora digo também que tem mais três anos de contrato. Não há pressa para fazer uma renovação. Pode ser feito agora, em janeiro, em julho. Temos mais três anos. E Neymar não quer. Por mais investidas que tem de todos os clubes do mundo, Neymar está feliz em Barcelona. Isso é o que importa.
Ou seja, que você cree que seguirá, además de esos três anos, muito mais tempo no Barça, não?
Sem dúvida, sem dúvida. Não há dúvida.
Wagner Ribeiro, representante de Neymar, le agradezco que haya respondido la llamada del partido de las 12. Que vaya todo bien. Muchas gracias, ¿eh?
Fue un placer hablar con usted.
Igualmente.
Un fuerte abrazo y buenas noches.
Buenas noches. Wagner Ribeiro es el representante de Neymar. Bueno, me imagino que para los aficionados del Barça, esto que último que ha dicho Oli es una dosis de tranquilidad, ¿no?
Me ha parecido muy interesante, ¿eh? Me ha parecido muy interesante lo que he dicho al final, lo que decía al principio y sobre todo al final, porque en el Barça me contaban el otro día que les gustaría renovarle cuanto antes,
cuanto antes,
¿no? Porque
claro,
saben que a medida que pasa el tiempo seguramente irá creciendo más, ya lo está haciendo ahora mismo, ¿no? Pero será pues más candidato al Balón de Oro y todo eso, y seguramente los del entorno de Neymar prefieren esperar un poquito más para que suba un poco su cotización. Y por lo demás, me parece popular el que se sepa, por eso no lo reconocen públicamente, sino que se limitan a decir que subyace recordar a la FIFA lo de la sanción. Me parece muy impopular para un jugador brasileño que además es la figura ahora mismo y el capitán de la selección de Brasil, que pida el Santos seis meses de sanción al jugador. Es decir, no podría jugar ni con Brasil ni con el Barça. Entonces me parece muy impopular lo que ha hecho ahora mismo el actual presidente del Santos.
En fin, así está la situación a día de hoy. Gracias, Oli, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y además Ángel María Villar ocupa ya el puesto de Platini al frente de la UEFA, aunque no es el presidente. Hola, Kike Ortego, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
No es presidente, pero ocupa ese cargo.
Sí, pero yo lo que no he terminado, por más que he intentado leer todas las noticias en francés y en español, no sé exactamente cuál es su capacidad de decisión
claro.
Durante todo este tiempo.
Pues... no lo sé, yo esto es especulación, evidentemente, pero poco margen de maniobra va a tener cuando,
claro,
en teoría Platini va a volver en 90 días.
Claro, lo que están esperando es ese mes y medio a que pase el tiempo. En este tiempo no van a tomar ninguna decisión, simplemente, bueno, pues dar el sorteo de la repesca, el sorteo de la fase final de la Eurocopa y nada más, pues será el que presida todos esos actos. Pero yo creo que la UEFA, tal y como está la situación, no va a adoptar ninguna postura importante en estos 90 días próximos, como tú comentabas.
Hombre, imagino que será algo institucional. O sea, de aquí a 90 días la UEFA tiene que estar representada en muchos eventos.
Claro, por eso digo, para esos actos,
claro,
que haya una cabeza visible, que eso. Por la reglamentación le tocaba a él y él ha sido el elegido, ¿no?
En cualquier caso, Villar es ahora mismo el número uno de la UEFA.
Eso sí.
Sí, el número uno de la UEFA y sigue siendo vicepresidente de FIFA. Y bueno, y de momento no tenemos una seguridad absoluta si por fin ha estado declarando como imputado, no estuvo declarando porque no se ha aclarado ni tanto ni por parte de quien pudo hacer la imputación ni por parte de él si realmente ese rumor que existe que estuvo declarando o esa noticia que existe que estuvo declarando un día 3 horas y media es cierto o no.
Y por cierto, para la gente que lo pregunta, hay que decir que sigue siendo presidente de la federación, vamos, que son compatibles. O sea, el número uno de la FIFA, pero que va a seguir presidiendo la Federación Española de Fútbol. Que vamos, que no, que son compatibles los dos cargos. ¿Vamos?
¿Le dará tiempo de todo? Entre la Federación, la FIFA,
bueno,
la UEFA.
Bueno, es un año gordo, porque vienen elecciones.
Bueno, siempre ha estado en los tres sitios y le ha dado tiempo de todo, porque sobre todo se preocupaba de UEFA y FIFA. Ahora sí lleva 3 meses bastante preocupado de la Federación Española, porque hay elecciones. Y ya, de hecho, él tiene una fecha para convocarla, que es el 2 de enero. Tiene mucha prisa por convocar las elecciones, está claro.
Yo creo que sufrirá un estrés que no sé si lo podrá soportar.
Lleva 20 y tantos años soportándolo.
Sí,
¿no?
Es un estrés tremendo. FIFA, es tremendo. Yo creo que vamos. Es una cosa que. Dudo que haya persona en el mundo capacitada para aguantar esto. Hay que agradecer el sacrificio.
¿Cuál lo dice de coña, no?
No creas.
Vamos, hombre, vamos.
No creas.
Vamos. Por cierto, estoy muy dolido con Wagner.
¿Por qué?
Porque lo he dicho, y Florentino no está detrás de lo de Santos. Coño, pues que hemos quedado desarmados.
Absolutamente.
Por favor.
Absolutamente. Hasta mañana, Kike, gracias.
Un abrazo.
Oye, Tomás, ¿sabes que una mujer de Badalona se ha proclamado
¿cómo?
Campeona de la WNBA?
He visto el partido.
No, no me lo creo.
Sí.
¿De verdad?
Sí, sí, sí.
Vale, pues venga, vamos a ver la sintonía. Porque antes del debate tenemos que hablar unos minutos de baloncesto, básicamente para felicitar a Ana Cruz, flamante campeona de la WNBA, la NBA femenina, después de que su equipo, el Minnesota Lynx, ganara en el quinto y definitivo partido de la final a Indiana. Hola, Ana, Minnesota, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿qué tal estás?
Gracias, bien, bien. Aquí un poco ajetreado el día.
Me imagino que habrá sido larga la noche de celebración también, ¿no?
Sí, sí, hay que celebrarlo como se merece, ¿no? Pues.
Y tanto después de que hayas dicho a tu gente que después de esto te puedes morir.
Hombre, no quiero morirme, pero bueno.
Sí, que hay que juegos el próximo año, no fastidies.
No, vamos, cruzamos los dedos para que todo vaya bien. Pero vamos, que sí, que es una de las cosas que bueno, que te ha echado de la lista.
Vale, ganar un anillo de la NBA, que no sé si te habías planteado alguna vez o habías soñado con la posibilidad de ganarlo.
Lo cierto es que no, nunca me lo había marcado así como un objetivo a conseguir, porque lo veía siempre muy lejos, ¿no? Lejos de mi alcance, pero mira, he tenido suerte y ya es mío.
Es que además tu participación no ha sido residual ni ha sido ahí a chupar banquillo, porque si el año pasado eras titular en Nueva York con Billy Laimbeer, este año en Minnesota has promediado más de 20 minutos, ha sido la sexta jugadora, por lo que ha sido una parte importante de ese equipo, ¿eh?
Sí, la verdad es que muy contenta, ¿no? Porque he tenido bastante protagonismo, más del que me esperaba, y no tengo ningún tipo de queja, ¿no? Muy contenta, la verdad.
Y eso que según cuentan, torear con Cheryl Reeve, creo que se dice, que tu entrenadora, no es muy fácil, ¿no?
Pues no es nada fácil, porque tiene tiene mal genio, y bueno, tiene mucho carácter, es muy expresiva y... Pero bueno, ha sido una relación, a ver, buena, porque a veces de amor-odio, pero bueno, ha estado bien.
Oye, ¿te coges una semanita de vacaciones y después qué haces? ¿Vas para Rusia o para dónde vas?
Pues para Rusia, sí. En cuanto, bueno, descanse un poco, esté un poco, quiero estar con la familia, con los amigos y tal, desconectar un poco y otra vez a cargar las pilas.
Tomás, ahí la segunda mujer española que consigue un título de NBA.
Claro, una mujer que triunfa en Estados Unidos y se va a Rusia es una mujer global.
Sí, sí, voy de frío a frío, porque aquí también ahora está empezando a ser ya un poco frío, pues ahora, venga, para Rusia.
¿Y por cuéntales a estos que son unos apenadizos el último triplazo que te has cascado en esa final?
Pues, mira, yo reconozco que no soy una tiradora, ¿sabes? Entonces, pues... Cuando meto alguno, pues lo celebro como lo celebré el otro día, levantando el puño y todo.
Tomás, esta mujer además es competencia, ¿sabes, no?
Sí.
Máster en periodismo deportivo.
Fíchala.
¿Yo? No.
¡Ha nacido!
Que nos quite el puesto. No, que siga jugando 15 años más en el baloncesto. ¿Para qué le vamos a traer al periodismo? Para que nos levante la silla ni pensar.
Está mejor donde está.
Sí. ¿Te gusta esto, no, del periodismo deportivo?
Sí, la verdad es que sí. He estudiado comunicación audiovisual y luego hice un máster a distancia de periodismo deportivo. Pero bueno, mientras pueda, creo que voy a seguir jugando al baloncesto, ¿eh? Podéis estar tranquilos.
Vale. Dice Parra que te ficha para el Showtime.
Vale, cuando me retires.
Vale, cuando te retires.
Bueno, los juegos que hacemos, podio seguro, ¿no?
Bueno, primero hay que clasificarse, ¿eh?
No, bueno, es
exacto.
Tonterías.
Sí.
Primero nos clasificamos y luego ya veremos a ver cómo está el tema. Queda mucho todavía para los juegos.
Bueno, no tanto.
Eres muy grande, Cruz.
Ana, que disfrutes mucho de ese título, que merecido lo tienes. Muchísimas gracias, a disfrutarlo.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta pronto, un beso. La 1:10, 12:10 en Canarias y entre tanto seguimos pendientes del estado de salud de Lamar Odom, que ya saben, ayer les contamos, se debatía entre la vida y la muerte. ¿Qué últimas noticias tenemos? Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí seguimos, aunque desde el hospital no hay ninguna referencia oficial. Las únicas referencias oficiales eran las que ofrecía ayer el pastor Jesse Jackson, que hablaba de que Lamar sigue luchando por su vida, que está con respiración asistida, entubado, con soporte vital, que está inconsciente. Las únicas referencias son las que está ofreciendo el portal de internet TMZ, que habla que Lamar ha sufrido varios infartos, que tiene afectados varios órganos, entre ellos sus dos riñones, y que los médicos le han dicho a la familia que cuanto más tiempo pase en esta situación, más difícil es la recuperación. Vaya. Dicen, siempre citando este portal de internet, TMZ, que ahora mismo está al 50-50, un 50%.
Bueno, pues no ha cambiado mucho la situación de la madre Odón. Gracias, Juan, hasta mañana.
Hasta mañana, hasta luego.
¿Hablaré, Joseba, alguna vez del Barça sin contar algo negativo?
Hombre,
pregunta por aquí Carlos.
Pues lo hemos hecho, fíjate, que la temporada pasada... Joder.
Creo que el Santos está mosqueado porque los que poseían el 95% de Neymar cobraron 15 millones y los que tenían el 5%, 40, nos dice José Alberto, con datos y todo y con números. A Neymar habría que venderlo ya, demasiados problemas con su persona desde que llegó, incluyendo raras investigaciones, nos dice otro oyente. Persona, mito y leyenda del 7 de España, gracias Raúl, ídolo de muchos chavales, capitán del madridismo y de la selección, eterno Raúl. Raúl será recordado por ser un goleador, gran persona, humildad y juego limpio, ya que a sus 21 años de carrera no vio ninguna tarjeta roja, es verdad, no me acordaba yo ya de esto, nos dice Ágabo. Y Villar presidirá la UEFA, mereceríamos que nos invadiese alguna civilización inteligente y nos esclavizase, nos dice por aquí Javier Osuna.
Jesús María José.
Qué bárbaro, qué cosas, miedo.
Oye. Este fin de semana tenemos motos en Australia, una cita determinante que no nos podemos perder, ¿verdad, Gemma?
Pues sí, toca hablar del subidón de adrenalina a más de 300 kilómetros por hora que tenemos con cada gran premio en cuanto lo vemos en Movistar Plus. Gracias a Movistar Plus vas a poder ver las carreras como nunca, con calidad HD. Podrás escoger entre 6 puntos de vista distintos gracias al mosaico. Y no hay cortes publicitarios, así que nadie te va a interrumpir. Esta temporada de MotoGP va a ser la más emocionante y podrás ver los grandes premios en exclusiva, solo con Movistar Plus. Une todas tus comunicaciones y el mejor entretenimiento en Fusión Plus, contrátalo ya en el 1004 Movistar.
En un minuto abrimos el debate.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.